SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast. I like your big sister.
Pasa todos los días, pero los viernes especialmente. Parece que uno esté más abierto al buen humor, a la diversión, a la buena música. Esto que suena es una estupenda manera de abrir las historias musicales. Ahora, Fernando Neira, buenos días.
Buenos días, no puedes tener queja.
No, la verdad que no. No tengo ninguna queja. Me gusta mucho, Bolivia,
gusta
os digo.
Bien.
Y además hoy has cambiado de partner.
De pareja, de baile,
que
sí.
Está bailando contigo. Hola, Ana Uslé, buenos
no
días.
No sé si por gusto, pero por obligación, sí. Buenos días.
¿Quieres decir que no te apetecía,
no?
Contigo,
no, digo Fernando, que ha cambiado de pareja de baile. Ha sido por gusto, quizá.
Yo soy muy ecléctico con las parejas de baile.
Bueno, y con las parejas,
en general.
Bueno, está sonando Olivia Rodrigo, que es nuestro disco de la semana.
A ver, es que es una barbaridad. Tenía dos álbumes. Va por los 23 años. Un disco temático sobre los vaivenes del enamoramiento, es decir, los momentos de emoción, de estallido, la amargura cuando la cosa no funciona. El disco es brillante hasta en el título, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, es decir, pareces bastante triste para una chica que está tan enamorada. Y esas 12 canciones que son ese ciclo temático de cómo la cosa se consolida y luego se viene abajo, comienzan con una de las canciones más comentadas del año, este Drop Dead.
La pecera, que no solo a nosotros, creo que a las próximas invitadas les gusta mucho también Olivia Rodrigo. Pero es que es un enérgico, un inicio muy enérgico.
Es que es imposible que no te guste esto, muy bien. Además, esta canción es un hito histórico porque Drop Dead, fijaos, es el primer single del álbum. Es número uno en Billboard, en la lista oficial estadounidense, y es la primera vez que una artista consigue el número uno consecutivamente con los tres primeros singles de sus tres primeros LPs.
¿Hablamos de un romance en términos literarios o la historia está basada en hechos reales?
A ver, indicios apuntan a que está basada en su affair con el actor británico Louis Partridge. Ellos estuvieron juntos desde finales del 23 a finales del 25. ¿Qué pasa? Primero que encajan las fechas, pero es que además hay un verso muy curioso que dice Piscis y Géminis, pero creo que podríamos encajar bien. Ella, Olivia, es Piscis y Eureka, Partridge, es un Géminis del 3 de junio, también de 2003. Y como las cosas al principio van tan bien, Olivia solo sufre cuando tiene ganas de contarle todo lo que le pasa a su chico, él en ese momento no está al lado, y de ahí surge el pálpito de este Maggots for Brains, gusanos para los cerebros. Se me hace tan extraño que él no esté aquí, te ha pasado algo chulo, no puedes aguantarte las ganas de compartirlo con la persona de la que estás enamorado, enamorada, y claro, vuelve a encajar con la hipótesis clamorosa de que el álbum gira en torno a Louis Partridge, puesto que él vive en Londres y Olivia, que es de padre filipino y madre germano-irlandesa, está afincada en Los Ángeles, o sea, a 11 horas de diferencia en avión.
Y claro, esto de las distintas fases del amor da mucho juego narrativo, ¿no? Siempre, pero Olivia Rodrigo las exprime al máximo. Para mí, para mi gusto, la canción del álbum es la que describe la incertidumbre, esto de que crees que un amor será tu cura, pero las cosas no suceden así. Olivia, muy lista, lo sabes muy bien. Y de ahí surge este The Cure, la cura, que la propia Rodrigo califica como el clímax del disco y no es para menos.
El mejor tema del disco. Además, en el preestribillo es donde dice eso de I'm Unravel, y de ahí curiosamente surge el título de la gira, que va a ser The Unravel Tour.
Oye, y esta cura es un homenaje a The Cure, a la banda, que han actuado juntos y se admiran, ¿no?
Sí, sí, pues podría ser, porque de hecho Olivia fue invitada de The Cure en Glastonbury del 25, pero es una feliz coincidencia. Se titula The Cure porque la canción va de una cura, pero... Albricias, ¿qué sucede? Que hay otra canción en el disco, What's Wrong With Me, que hay de malo conmigo, donde el invitado es, efectivamente, Robert Smith.
Pues querida Oslet, te lo han puesto muy difícil para impactarnos ahora con el estreno de la semana.
Pues mira, sí, pero voy a aprovechar el Mundial y mira, seamos más o menos futboleros, la palabra catenaccio nos llevaría, ¿no?, a una táctica italiana, futbolística, defensiva, férrea. Bien, pues vamos a llevarlo a la música porque es la novedad de hoy. Es el debut absoluto de una nueva banda que, aunque la lideran dos viejos conocidos, va a ser nueva, se va a estrenar en septiembre, pero nos han dejado que podamos escuchar su primer single aquí. Ellos se van a llamar Catenaccio, son Javi Ferrara, cantante de Parque Sur, y Fernando Naval, guitarrista de Camellos, y esto, por primera vez que suena, es Pájaro Negro.
Y ahora vuelo, vuelo.
Se van a hacer llamar así, Catenaccio, esto es Pájaro Negro. A la vuelta, después del estreno, Ginebras en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Que nos pongan de buen humor, nos hagan sonreír, nos obliguen a tararearlas cada vez que las escuchamos, pues hace falta conocer cada referencia de la cultura popular. Hay que mezclar las enseñanzas de los Beatles con unas gotas del Madrid de Malasaña, algún guiño a series como Conocía a Vuestra Madre y las enseñanzas de grandes reinas del pop como Taylor Swift o, sobre todo, de ahí que fuera tan cantada antes en la pecera, ahora hablaremos de ello, Olivia Rodrigo. El resultado se parecerá a canciones como esta, Intervención.
Quedado sola estas navidades, te la ha cuidado. ¿Cómo cuido yo de ti? Disfruta este bizcocho que te he preparado. Han vuelto los monstruos a tu habitación.
Sororidad, complicidad, el cuidado entre ellas son elementos que han ido cobrando forma musical en los discos y que aquí tienen un papel fundamental. Teníamos muchas ganas de quitarle el plástico a este tercer álbum porque ellas no tenían fácil esto de superarse, han llenado festivales y pabellones emblemáticos, se han ganado los elogios de quienes empatizamos con su visión a la vez descomplicada pero nada inocente de nuestro día a día. Y ya está bien de bailar y cantar mientras asumimos que en nuestras vidas hay incertidumbres y vaivenes, porque lo que pasa con esta vida es que da muchas vueltas. Decíamos que no tenían fácil para superarse, pero lo han hecho, más profundas e intimistas que nunca, tan enérgicas como siempre. Las protege el nombre de una reina de leyenda que nunca se dejó achantar y a la que muchos siglos después hacen honor en cada canción conjugando melodía y empatía.
Aquí están Ginebra, Sandra, Raquel, Jules. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenidas.
Uy, qué introducción más increíble.
No, pues es que ya está. Hasta aquí. Muchas gracias. Hasta
gracias.
La...
gracias.
Esto era lo importante.
Ha sido divertidísimo.
¿Os ha gustado? ¿Os habéis, sí, lo habéis pasado bien? Bueno, oye, dejadme empezar mandándole un beso a Maui. Bowie, que hoy no puede estar aquí, cantante y guitarrista de Ginebras, con quien nos hubiera gustado también hablar de, bueno, de lo que vamos a plantearos a vosotras. ¿Cuántas vueltas nos ha dado a vosotras la vida hasta llevarnos a este trabajo, a este Ya dormiré cuando me desde el Ya dormiré cuando me muera hasta aquí? ¿Cuántas cosas han pasado?
Yo creo que han pasado tantas y tan locas que no terminamos de procesarlo nunca. Siempre dicen, bueno, pues tiene un tiempo después de los conciertos para procesarlo todo. Y al final en ese tiempo no procesas nada. Lo único que quieres es o piscina, o familia, o amigos y tal. Y no tienes como ese tiempo para pensar.
Pero si estáis
todo
ya
loco.
En otro sitio, ¿no? Es decir, ya habéis procesado Ginebras, ya es otra cosa.
Sí, obviamente. Sí, ya hemos normalizado lo que no es normal, ¿no?
El éxito, ¿quieres decir?
No. El éxito depende, ¿no?
¿Qué
bueno,
es el
¿qué es el éxito?
Entonces, vamos a poner más bastante, empieza a
poder vivir.
Bastante
no, gusto, pero ¿no? Poder vivir de la música, pues ya está ahí. Bueno, y que sí, que efectivamente que la vida da muchas vueltas. En lo laboral, como es nuestro caso, pero también en lo personal. Y bueno, cada una teníamos nuestra profesión antes de empezar con esto, y ahora quién le iba a decir a nosotras cuatro de 15 años que íbamos a estar aquí siendo entrevistadas, ¿no? En plan, es muy loco.
Al final ya todas estamos en la treintena o pasándola, o sea que ya ha habido un proceso más.
No me lo digas a mí con esa cara de pena, porque aquí no.
Se pueden llegar a
cumplir
los años.
No, pero claro, estamos en otra planta. Claro. Quiero decir que hemos descubierto la crisis de los 30, ahora vamos a por la de los 40.
A ver si de verdad se acaba la entrevista ahora, ¿eh?
No, pero sí que es verdad que cuando pasas por lo mismo la segunda vez, ¿no? En plan, en tu vida es como, vale, ya te lo conoces, ¿no? Entonces nosotras ya hemos pasado alguna más de una vez por lo mismo, entonces bueno.
Mira, Donde nada es para tanto, que es el título de este álbum, no coincide con el título de ninguna canción, con lo cual tiene pinta de declaración de intenciones. ¿Por qué? ¿Qué cosas tenemos que relativizar más de lo que hacemos? ¿A qué cosas les damos más importancia de lo que deberíamos?
Sí, a ver, yo creo que este disco es como una conjunción de muchas canciones que hemos ido haciendo durante este proceso que tenían un poco que ver y tenían un poco esa misma vibra de nos están pasando cosas quizás no tan agradables y cosas un poquito más pues ajustadas a vivir en Madrid y tener que pagar un alquiler y otras cosas que ocurren en la vida, pero tomadas un poco desde ese punto positivo o intentando buscarle la risa. Y es como, bueno, al menos durante este ratito que estamos haciendo esta canción, estamos escuchando este disco o estamos en un concierto, este problema tocho, que es complicado, como dice la canción, que no sea para tanto. Coincide con una frase de mi diario, que sí que decimos que nada es para tanto, pero hay cosas que sí lo son, efectivamente, hay que sufrirlas, pero si podemos darle la vuelta y mirar qué es lo bueno que nos ha podido aportar pues esa ruptura o esa pérdida, pues bienvenido sea.
La movida está en cuando te pasa por primera vez, que tú ahí haces un mundo que parece que se te va a acabar la vida y luego con el tiempo ves la perspectiva y dices, en verdad esto es una mierda comparado con a lo mejor otra cosa que te esté pasando en el momento.
Como eres una señora mayor ya ahora, pues ya
como llevo saca.
Oye,
la sabiduría de la edad.
Se nota.
De la edad adulta. 31
años de experiencia.
Los pelos de punta. Una pregunta adicional precisamente sobre esto. Hay mucho componente autobiográfico en vuestras canciones, pero primera parte de la pregunta, ¿se os puede llegar a conocer a través de vuestras canciones? Segunda parte, ¿hay cosas de vuestras vidas que no llegaríais a traspasar al mundo de la música?
Sí, 100%.
Sí, a ver, cambiando un nombre.
No, yo creo...
A ver, son muy autobiográficas, pero es verdad que, bueno, al final somos cuatro personas también individuales. Quiero decirte que nos pasan cosas parecidas, pero que sentimos y nos emocionamos de manera diferente ante ciertos temas, pero a nivel de grupo, o sea, yo creo que son bastante autobiográficas y si no, no haríamos a lo mejor una canción que no nos viéramos reflejada en ella.
Yo creo que las canciones sí que hablan sobre nuestras cosas, pero no hablan de todo lo que nos pasa, y porque también somos conscientes de que tú al final es, bueno, pues tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Aunque no la queramos, está ahí, ¿no? De pues nos siguen un montón de niñas, por ejemplo, de referentes, y nosotras en nuestras vidas hay cosas que hacemos fatal. Entonces, pues de eso
pues igual no está bien, ¿no? En plan de contar absolutamente todo porque nos equivocamos porque somos humanas, pero sí que lo que contamos, pues bueno, somos conscientes desde donde lo hacemos y también nos equivocaremos y habrá cosas que igual dentro de 5 años revisemos de este disco y digamos, hostia, pues no teníamos razón, bueno, pues nos hemos equivocado, pero yo qué sé.
Pero es importante eso, ser consciente de vuestra responsabilidad y vuestro altavoz, es decir, claro, el alcance y el impacto que tienen vuestros mensajes y cómo combinarlos sin, ahora lo estamos escuchando, vuestro tono es, vuestro estilo es vuestro estilo, cambian, evolucionáis, pero seguís siendo ese tono vital, tú escuchas un disco de Ginebras y te dan ganas de comerte el mundo, y en cambio las temáticas, ahora hablabais de la crisis de la vivienda, ese equilibrio que no sé cómo de difícil es, de una canción que te deje el cuerpo bien, cuando en realidad lo que está contando es regular, ¿no?
No, efectivamente, de hecho, por ejemplo, ayer hablaba con Magui, con la cantante, en plan, deberíamos hacer también una canción de la pérdida, pero que te haga bailar. En plan, ¿cómo será eso?
¿Cómo se hace eso?
Pero es que, ¿cómo puedes hacerla si estás mal? ¿Sabes? En plan, lo más complicado yo creo que es el primer comienzo de, ¡guau! Es que, ¿cómo voy a escribir algo? Y hay una frase que decimos en el disco que es, fue la vida o la música en sí que parece que sana cuando el artista se quiere morir. ¿Cómo es posible que una canción que hable sobre la ansiedad y sobre lo mal que estaba una amiga nuestra haya curado a tanta gente que nos lo han hecho?
Qué bien.
Nos ha llegado ese mensaje y es como, joder, qué fuerte, ¿no? O sea, que algo tan malo en verdad esté curando.
Justo yo pensaba, porque abríamos con las chicas en Berlín, y yo me preguntaba si teníais objetivos inspiracionales, y ahora justo pues lo estáis compartiendo, ¿no? Un poco, oye, pues ojalá podamos hacer una canción sobre la pérdida, ¿no? Porque, por ejemplo, con las chicas en Berlín, yo confieso que la primera vez que la escuché me emocioné mucho. Con esta emoción que hablamos, esta emoción agridulce, ¿no? Esta emoción loca que te lleva de la alegría más absoluta y querer bailarla, acordarte de tus amigas y de esa memoria colectiva. Y pensaba, es que no hay tantas canciones de la amistad femenina, ¿no? Que la cuenten así de bien y que la canten así de bien. Entonces, no sé si hay temas que, según los veis o los comentáis entre vosotras, ya los apuntáis para decir, de esto hay que escribir algo, porque no está hablado.
Aquí hay hueco, ¿no? Aquí hay hueco temático.
Es que yo creo que más de temática, bueno, yo al menos la forma que tengo yo de funcionar es más bien frases o cosas. Tema temática me cuesta más.
Es un documento andante, en plan, con la cámara, escribiendo todo el día. O sea, yo la admiro muchísimo.
Pero frases, en plan.
Pero te vienen frases y las anotas en el móvil, en notas del móvil.
Pero, joder, vino una vez una amiga a unas cañas que habíamos hecho y dice, ¡buah, tío, cómo huele la ciudad a sudor! Y yo, ¡qué buena frase! La apunté y hay una canción que se llama La ciudad huele a sudor.
Sí. Ajá. O sea, quizá muy poética tampoco era la frase, pero vale.
Pero puede funcionar.
No, la frase que he dicho del artista se quiere morir es una frase que Magui llevaba escrita desde hace mucho tiempo, he intentado hacer muchas canciones con esa frase, no salía ninguna y al final en una canción la consiguió meter y es como, es que esta frase mola.
Intentándolo meter en todas las canciones del disco.
Porque la frase mola. Entonces,
pero tú vas cazando versos, vas como, ¿no? Como cazando mariposas, pero vas cazando versos y los vas anotando.
Efectivamente, y te parece que no tienen nada que ver y cuando los aunas de repente dices, ostras, lo que acabo de hacer, es que eso es increíble, lo siento.
Como
pero,
si fuese un flechazo que sabes que lo tienes que pillar para porque vas a conseguir algo de ahí.
Sí, de repente lo ves todo junto y dices, pues que tiene todo el sentido. Estas canciones a priori no tenían nada que ver las unas con las otras y juntas en el disco nos hemos dado cuenta de que tienen todo el sentido.
Bueno, después del Día de la Ginebridad, el 12 de octubre del 2023, que os plantasteis ante cerca de 10.000 personas en el Withing, o de recibir el premio Ondas, inolvidable aquella
con
noche,
con un gran
¿verdad?
Presentador.
Sí, sí. y también estaba yo, no solo Miguel. En 2024, el fenómeno musical del año. Ahora, ¿qué metas tenemos? Antes os he empezado preguntando por el éxito y demás, pero claro, vais como marcando doble check en muchas cosas que decíais cuando yo tenía 15 años, ostras, es que no me lo podía ni imaginar, ¿no? ¿Ahora qué?
Por nos encantaría introducirnos en el cine.
¿Ah, sí?
Banda sonora.
Desarrolle, por favor.
Haz un llamamiento.
¿Qué en concreto? ¿A qué director o directora quieres que nos dirijamos?
A ver, los Javis van a hacer una serie de Las vecinas de Valencia. Atención, yo creo
Javis.
Que casamos ahí.
Claro, sí.
Poco,
sí, sí.
¿No?
O sea, ahora el cine, ¿eh?
Sí.
Eso.
Ahora el cine y los Javis, o sea, no te creas tú.
Hombre,
que,
claro, o sea, hay que empezar apostando
a ser ambiciosas, pues no está nada.
A esta edad no pueden perder el tiempo.
No, claro. Yo también me he enterado de que Inma Cuesta está haciendo una comedia romántica.
Ay, sí,
de lesbianas. Así
pues,
que, vamos.
Por favor, comedia Inma Cuesta romántica llama, Inma Cuesta, por favor.
También.
Eso es. Vale, ¿sí? Pues dicho queda.
Además, bueno, es andaluza, a ver si.
Sí,
le voy a tirar,
sí.
Le voy a tirar, a ver.
¿Le vas a tirar? ¿Qué le vas a tirar?
Oye, somos un grupo, soy gaditana. Está casada y tiene un hijo o hija, no sé lo que es. pero la admiro muchísimo a ella como profesional.
Pues dicho queda.
Oye, un poquito más de
cuidado
música.
Que la radio tiene más. Inma Cuesta, bueno, te imaginas, ¿no?
Inma Cuesta, que una
Inma Cuesta sabe el teléfono de contacto de este programa y puede llamar en cualquier momento. Decía un poquito más de música, porque, bueno, hay gente mediocre en el camino, pero la inspiración sigue fluyendo a borbotones en vuestro cuartel general y yo creo que eso se nota en canciones como este, Mi Diario.
¿Y se escribe mejor cuando estamos en la mierda?
Bueno. Claro, es que nos hemos tirado como un poco piedras sobre nuestro propio tejado porque nos referíamos a escribir
en el diario.
De escribir de tus mierdas, ¿sabes? Mm. Pero nuestras canciones no hablan de en general de estar en la mierda, es todo lo contrario, es como nos ha pasado algo malo y jaja, jiji.
Sí, como cura. Pero como sí, cura, a ver, sí. Luego hay canciones, obviamente, de todas las que componemos, tanto individualmente las cuatro como juntas, que obviamente no están en el disco porque no hay cabida para todo y que sí, efectivamente, también escribimos cuando estamos mal, porque creo que es una especie de como soltarlo, ¿no? Como quien va al psicólogo, que en verdad lo que más le ayuda es hablarlo y no tanto la respuesta que te pueda dar. Pues al final nuestra terapia también es un poco musical y escribir, y sí, se escribe estando triste, pero es que me gustan más las canciones que salen cuando la energía es buena,
es
y
buena.
Bonita. Entonces,
hay veces que es alguien el que te hace escuchar algo o escucharlo mejor. Yo en este caso he consultado al mayor experto en ginebrismo que conozco y ha dicho que tenemos que escuchar Mundo Hostil.
No hay nadie al timón, reviso los mensajes de hace 3 años.
Mayor experto en ginebrismo que conocemos es Iñaki Pascualena, el fan número uno de ginebras. Hoy no está tampoco aquí con nosotros.
Pues tenemos que reagendar esta cita.
A ver, Iñaki,
Y él me decía, me va a matar, pero lo voy a decir. La que más me gusta es Mundo Hostil. Y es la más raruna.
Sí,
para vosotros es la más raruna.
Sí, sí. Y de hecho, uno de nuestros productores, Víctor Cabezuelo, quería que abriéramos el disco con esa y nosotros en plan, pero Víctor, ¿se te ha ido la olla?
Pero os ha sorprendido ahora, por ejemplo, la reacción de todos vuestros seguidores, de la crítica, porque es verdad que esta canción, todo el mundo habla de como de un cambio, de una madurez, de una potencia que tiene, que es única.
Sí, esta canción la compuso Sandra y Maui en cuanto la escuchó. Dijo, chicas, este hay que meterla. Y es verdad que era como, vale, pero ¿cómo lo hacemos? En plan, ¿cómo llevamos esto al escenario? Y trabajando con, bueno, primero nosotras y luego con Víctor y con Manuel Cabezalí, pues fue como, venga, vamos a hacer como una especie de electrónica, pero como con instrumentos reales tocados y vamos a llevarla al directo porque mola mucho y nos gustaba mucho a las cuatro.
Qué bien.
Qué bien compartir este ratito con Ginebras, con Sandra, con Raquel, con Jules, que han venido a presentarnos su último trabajo. Y luego os toca cantar. Sabéis que ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero luego
vale.
Lo vais a
cantar. No os vais de aquí tan fácilmente.
Estupendo.
Espero que os deje el cuerpo bien.
¿Cuál queréis que toquemos?
La que teníamos preparada, porque aquí la magia de la radio incluye... aquí sí que no hay ningún tipo de improvisación. Pero oye, si quieres improvisar... A capela la que tú quieras. ¿Eh? A la vuelta, Ginebras.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast.
Hoy con Sandra en la voz principal y guitarra, con Raquel al bajo y Jules en la percusión, vamos a escuchar uno de los temas del tercer disco de Ginebras, que después de deliberarlo mucho, han decidido que sea El Bosque, cuando queráis.
Un paseo por el bosque a las 6 de la mañana, con la luz de la linterna, porque no veía nada. Y me puse a darle vueltas, a buscarle una metáfora. Son las 7, amanecido, y yo sigo sin ver nada. Y es que a veces nos metemos en los bosques de la vida. No encontramos soluciones, no funcionan medicinas. Yo seguía caminando y poco a poco ahí al fondo vi que hacía un sol radiante. Yo seguía aquí en el pozo porque hay árboles que ocultan y otros tantos que protegen. Cuando llueve te resguardas, cuando el brillo oscurece, todo tiene un beneficio y una parte que condena. ¿Y por qué me quejo tanto? Porque siempre veo problemas. Que bloquea, pienso en cómo atravesarlo. Cuando encuentro una piedra que me ayuda a cruzarlo, me he sentido tan atleta. Gracias, piedra, por tu ayuda. Un día te escribiré un poema. Pero entonces en la cuesta que bajaba la autopista, otra piedra se interpone. Me caí, me hice heridas y maldigo a esta piedra por joderme en la rodilla. Ya no habrá poema cursi, ahora tengo pesadillas. Voy a terminar diciendo que ese bosque fue importante y esas piedras del camino me enseñaron a quebrarme. No elegí que apareciesen, forman parte del paisaje como tantas situaciones.
Gracias a vosotras, Ginebras, que estarán en Toledo, en La Solana, en el Oasis Sound de La Solana, en Ciudad Real, en Torrevieja, en Benidorm, en Valencia, en Almería, Logroño. Ginebras tienen por delante un verano muy intenso, así que búsquenlas sobre los escenarios porque merecerá la pena. Chicas, gracias.
Gracias.
Que vaya bien y buen verano. Adiós. Take me out tonight. Bueno, ¿y este cambio de registro quién lo trae?
Pues podríamos ser ambos, ¿no,
sí,
Fernando?
Sí, sí, sí,
la
yo
verdad.
Me apunto. Ha sido una cosa consensuada.
Consensuada.
Vamos, consensuada al 100%, además. O sea,
sí,
hemos
porque
dicho
el
sí.
Aniversario era el que era.
¿Sí?
Junio de hace 40 años. Se publica este disco que para unos eran los dioses, para otros eran los extraterrestres, pero es verdad que esto es algo sobrenatural, esta canción es algo sobrenatural, porque ¿cómo se puede hacer algo tan bonito y tan chocante? Fíjate, hablábamos antes, ¿no?, de los equilibrios.
Nunca mejor dicho lo de
los
chocante.
Los sentimientos y la forma. Mira, nunca mejor dicho lo de chocante, porque ¿cómo puedes hacer, Sastre, la canción más romántica, una canción sobre el amor, preciosa, sobre un posible accidente de coche con un autobús?
Sí.
O sea, ahí pues estuvieron The Smiths,
sí.
No, no estuvimos ahí nosotros, y ellos lo consiguieron. Se cumplen 40 años de este disco, de The Queen is Dead, un disco que siempre aparece de manera regular en las listas de los mejores discos de la historia y que además he leído, Fernando, tú ayúdame esto a saber si es así, que surgió de una fase imperial, es un término, ¿no?, que los críticos habéis afianzado. Fase imperial quiere decir...
Fase imperial. Yo
fase imperial
de
es el momento culmen de tu creatividad,
tu,
o sea,
tu prime,
tocas techo, tu
la
prime, pero es que además para ellos, para The Smiths también fue el punto y final, o sea,
sí, sí.
A partir de ahí un añito más y
les
ya desaparecieron.
Les quedaba poco imperio. Yo lo de fase imperial, la verdad es que como crítico no lo he escrito nunca, pero estoy a tiempo de hacerlo, a lo mejor.
Bueno, está mal la expresión, ¿eh? La fase imperial.
Sí, está simpática.
¿Tú
está
coincides
simpática.
Con esto, Neil?
O sea, yo coincido con que es un disco absolutamente fabuloso. También es verdad, los que somos muy de los Smiths, somos muy, muy de los Smiths. Mm. Mucho.
Sí.
Yo este disco lo he escuchado unos cuantos cientos de veces y es mi favorito de los discos. Pero es que, por ejemplo, la última última persona con la que estuve hablando de este disco así significativamente fue Antonio Muñoz, el ex alcalde de Sevilla, el alcalde de Sevilla anterior al actual, 22-23, que bueno, o sea, hicimos match el día que nos presentaron porque nos pusimos a hablar de los Smiths. Hablamos poco de Sevilla y mucho de los Smiths. No solucionamos nada de la ciudad, pero,
bueno, pero a veces pero pasamos, la música es lo que tiene.
Nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que esta canción es fabulosa, aparte de que, bueno, tiene huella cultural. O sea, tú fíjate, mejor canción de la historia según Johnny Marr, según el propio integrante de la banda. Huella en la cultura popular, sale en Trainspotting, sale en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de 2012. Hay una adaptación al castellano estupenda de Mikel Erentzun. Hay una versión preciosa de Noel Gallagher, Oasis con cuerdas, una sección de cuerdas. Así que buscarlas porque merece mucho la pena.
Si quieres, mientras, Astre, para recordar un poco, vamos a dar un pequeño paseo por el álbum. Mira, podemos empezar con esta conversación en un cementerio, una conversación sobre la literatura. Y es que este disco es en sí un universo, porque tiene muchísimas referencias al cine, a la literatura, a todas las artes, y hablan pues de la memoria, del plagio, ¿no? De cómo todos reutilizamos las ideas de, que no, de quienes nos precedieron. Y al final ellos, haciendo esto, lo que no sabían es que su disco también sería para otros esta gran referencia, ¿no? Y podemos pasar, por ejemplo, de este Big Mouth Strikes Again. De las canciones más rápidas, más enérgicas del disco, que es un autorretrato de Morrissey. Esto también lo traemos para todos aquellos a los que nos cae mal Morrissey. Perdonadme. Es que yo me escribo aquí la teoría, Fernando, pero luego la naturalidad se me esparra.
Es que es difícil no querer y mucho y odiar mucho a la vez a Morrissey.
Porque en esta canción habla de la fama, de cómo al decir siempre lo que uno piensa, acaba siendo condenado por ello. Correcto. Y podemos pasar de esta canción, como decíamos, enérgica, a este I Know It's Over.
Wow.
Porque nos cae mal, pero es que hacía esto.
No hay ni una mala.
Es que hacía esto. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pues una mina esta canción que detona soledad, fracaso sentimental, autocompasión. ¿Y por qué este disco sigue siendo escuchado y nos sigue gustando? Porque habla, aunque también era un disco político, aunque también era un disco que retrataba el Reino Unido en aquellos años 80, habla de todos aquellos que nos sentimos raros, que nos sentimos incomprendidos, de los inadaptados, de los fuera de lugar, y eso sigue estando en 2026, la contradicción de parecer feliz por fuera mientras te sientes perdido por dentro.
Bueno, y habla, por supuesto, del odio a la monarquía como sistema político. No es que fuese el God Save the Queen, pero lo de The Queen is Dead, en fin, tenía su carga. Y desde luego, además, Morrissey en las declaraciones de la época dijo, soltó por esa boquita suya de Big Mouth pues todo tipo de maledicencias. Por cierto, hay una edición para los muy curiosos de 30 años que incluía caras B, demos, un álbum en directo en Boston. Pero bueno, otra debilidad absoluta del disco, que es que son 10 debilidades
ya, es que
una detrás de la otra.
También,
Esta, fijaos, The Boy with a Thorn in His Side. If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't Es que es una cosa de otro nivel. Por cierto, curiosidad con esta canción, The Boy With A Thorn In His Side, a pesar de que está en el tercer disco de los Smiths, ya llevan 3 años y un montón de canciones, es la primera vez que accedieron a hacer un vídeo promocional con la canción. Porque se negaban a ese tipo de cosas que las consideraban pues propias de la industria, de los convencionalismos. Cuando les convencieron de que hiciesen un vídeo promocional, lo hicieron con esta canción, que es magnífica, el primer single del álbum, pero se encargaron muy corajudamente de que el vídeo fuese literalmente una mierda.
Así, o sea, de hacerlo mal para que no te lo vuelvan a pedir, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Por cierto, lo que sí que es una preciosidad, si alguno lo tenéis, es una pieza de coleccionista. La portada del single original es una foto de Truman Capote de 1949, guapísimo, veinteañero, una de las debilidades de Morrissey.
Bueno, pues nos queda tiempo para echar el telón con una última canción especial, digamos, esa traca final con la que a Neira le gusta despedirse y sorprendernos, a veces para bien, otras para menos bien.
Vamos a ver hoy en qué lado quedamos. Hoy tiramos de efemérides. Sabéis que este domingo es 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Y es curioso que tardase tanto el pop en salir del armario, porque casi no hay canciones explícitamente homosexuales en los 50 y los 60, pero en 1977, hubo algún ejemplo anterior, pero lo más claro es el momento en el que la música disco obra el milagro, sin ningún tipo de dobles sentidos, con canciones como esta. Se llamaba Claudine, lo fichó el mismísimo sello Motown, que iba abriéndose a mensajes con más calado social, y este fue su único medio éxito, I Was Born This Way. No había margen para la duda, porque la letra dice: soy feliz, nada me preocupa, soy gay, he nacido así, soy gay y no es mi culpa, sino que es un hecho, he nacido así. Bean no solo fue cantante, sino que luego fue predicador y pastor. En los años 80 se erigió en activista para apoyar a las personas enfermas de SIDA. Incluso llegó a fundar una iglesia protestante liberal para la comunidad afroamericana LGTBI, a la que llamó Unity Fellowship Church Movement. Y si estáis pensando en la canción de Lady Gaga, Born This Way, efectivamente, es un homenaje a Calvin. ¿Bien o menos bien? ¿Sabes?
Muy bien.
Ah, bien.
Uf. Muy bien.
Hombre, sí, ha pedido postre y todo con el menú, o sea, está feliz de la vida.
Es pues que a veces trae cosas con ukeleles, armónicas, ya, unas ya. cosas extrañísimas sí. que, bueno, hoy sí, es un temazo.
Hoy es un temazo.
Hoy es un temazo. De hecho, hoy habéis estado muy bien, porque hoy todo ha sonado muy, muy bien.
Bueno, pues...
Oye, muchas gracias. No hemos compuesto nosotros nada, pero gracias.
Habéis escogido.
Vamos aprendiendo un poquito.
Y anda que no hay para escoger. Bueno, pues chicos, adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, gracias.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.